COPE Asturias. Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, feliz domingo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Con esta sintonía comienza el informativo Iglesia Noticia, unos minutos de radio donde repasamos la actualidad de nuestra diócesis. Reciban un saludo de quien les habla, Anabel Llamas, y como siempre hacemos al comienzo de este espacio, vamos a escuchar las palabras de nuestro arzobispo, Monseñor Jesús Sanz.
Queridos amigos y hermanos, paz y bien. Completo con estas líneas la crónica del itinerario que hemos realizado un grupo de peregrinos de Asturias por los santuarios de la vecina Francia, tratando de aprender de la enseñanza que nos han dejado algunos santos y de aspirar las bondadosas brumas que desprenden algunos lugares visitados. Lo dijimos desde el principio, no se trataba de una gira turística, sino de una verdadera peregrinación cristiana. El elemento importante consiste en que siendo peregrino consientes en que Dios mismo te sorprenda. Él jamás aburre a quien se asoma a su belleza y nunca defrauda al que se abre al abrazo de su gracia. El turista agota el mapa trazado por su agencia de viajes. El peregrino siempre se sentirá viandante de algo más grande e inacabado, y sus pies, su mirada y su entraña no se quedarán prendados y prendidos en un oasis cuyo espejismo no salva la contradicción humana ni responde a las preguntas más verdaderas del alma. Dejamos atrás Ars, pequeño hondón de la sencillez de un párroco entregado a su feligresía, con todo el amor y la hondura de un cura de arriba abajo en cada instante, cada día, durante todos los años de su ministerio sacerdotal en aquella parroquia lejana y escondida, que se ha convertido en la parroquia del mundo al hacerle la Iglesia el patrón de los párrocos católicos. Mirando a los santos, sientes la pequeñez de tu vida mediocre. En las estribaciones de la cadena montañosa de los Alpes, a casi 2000 metros de altitud, llegamos al santuario de la Virgen de la Salette. Casi ninguno de nosotros habíamos estado allí antes. Una carretera sinuosa con muchas curvas ascendentes nos iba poniendo por encima de las nubes, cuyas nieblas envolvían el valle pintando de misterio casi otoñal un paisaje de color pastel. Es una historia de aparición de María a dos pequeños pastores, Melanie y Maximin, de 15 y 11 años. Iban a recoger el ganado que había subido altanero por encima de la cota habitual, y se encontraron con un resplandor de luz sin igual. La hermosa señora, como le decían a ella, se les apareció sentada y con sus manos tapándose la cara, ocultando así las lágrimas de su llanto. ¿Por qué lloraba esta hermosa señora? Les dijo que por dos cosas: por las blasfemias de los hombres y porque no iban a la iglesia el domingo, es decir, por los insultos proferidos contra Dios y por la indiferencia de quien no sentía la iglesia como su hogar, abandonando la misa. Les invitó a rezar, a hacer sacrificios y a divulgar el mensaje invitando a la conversión del corazón. También se mostrará sonriente en las apariciones siguientes. Efectivamente, cuando Dios es un rival, un enemigo, o cuando no es nadie en nuestro camino, entonces se le lanzan ofensas, improperios y blasfemias. Y cuando nos alejamos de él, abandonamos su casa y no vamos a la iglesia donde se escucha su palabra, se recibe el perdón y se nos alimenta con la Eucaristía. Tantos lugares de peregrinación mariana tienen el mismo tenor y hasta casi idéntico mensaje, como en Lourdes o en Fátima unos pocos años después. Es la misma vivencia cristiana de otros santuarios de la Virgen, como Covadonga, en donde sabemos que se nos espera, donde somos conocidos y amados, y de donde jamás volvemos vacíos o defraudados, tras haber elevado nuestras oraciones, haber ofrendado unas flores o haber encendido una pequeña vela como signo de nuestra esperanza duradera en la llama que allí arde por nuestras intenciones. Terminamos en Toulouse. Allí pudimos venerar la tumba del gran teólogo dominico Santo Tomás de Aquino. Eran tiempos de confusión y errores aquellos del siglo XIII, pero Dios respondió con la sabiduría de sus hijos más preclaros, que desde entonces nos han iluminado las oscuridades, nos han fundamentado las certezas, nos han bendecido con su ejemplo e intercesión desde el cielo. Hemos de ser siempre amigos de los amigos de Dios. Que Él os guarde y siempre os bendiga.
Escuchábamos las palabras de nuestro arzobispo don Jesús terminando de relatar la peregrinación diocesana a Francia que tenía lugar del 14 al 19 de septiembre. Y vamos ya con los contenidos y les contamos que cuando apenas llevamos un mes de clases en los colegios hemos hablado con el presidente de Escuelas Católicas en Asturias, el misionero claretiano Simón Cortina Evia. Es una institución que nuestra diócesis representa a 56 colegios normalmente concertados pertenecientes a una congregación religiosa o fundación y a casi 30.000 alumnos en total. Uno de los datos que resaltaba en la entrevista era el reto de la demografía en nuestra región. Cada vez nacen menos niños y esta realidad está obligando a cerrar líneas y hasta centros escolares en aquellas zonas más despobladas.
Los datos son dramáticos, con decirte que en los últimos 10 años nace un 40% de niños menos en Asturias, ¿no? En 10 años. El número de niños a escolarizar en 2025, el curso próximo, es todavía menor de los que se ha escolarizado en 3 años para el presente curso. Y, lógicamente, si no hay niños, pues se tienen que cerrar aulas, y eso no es una buena noticia. Sin embargo, también te puedo decir que en la concertada nos lo ponen más difícil que en la pública. En ocasiones el cierre es claro. Si no hay niños es evidente que no puede haber aulas, ¿no? Pero hay situaciones en las que el cierre podría ser más dialogado, más discutible, y bueno, alguna aula cabría poder salvarse en atención a excepciones fundadas. Estoy hablando de lugares muy concretos como las cuencas o las salas, ¿no? Donde estamos en Navia, en Luarca, en Riva de Sella, por ejemplo. Pero bueno, no encontramos la receptividad que pedimos o deseamos por parte de los responsables de la consejería.
En los últimos 10 años ha nacido un 40% de niños menos en Asturias. Acabamos de escucharle decir al padre Simón Cortina, que además es director del Colegio Corazón de María de Gijón. Los centros concertados denuncian no encontrarse en igualdad de condiciones a la hora de recibir los recursos para poder gestionarse, a pesar de tener que cumplir con las mismas obligaciones y objetivos que cualquier otro centro público. La ratio entre el número de profesores y el número de alumnos que hay en Asturias en la concertada, se afirma desde Escuelas Católicas, es la más escasa de España. Simón Cortina.
Está claro que en la asignación, lo que es la asignación general de recursos para la atención del alumnado en la concertada, es menor, eso es real, en datos, es menor que en los centros de titularidad pública, ¿no? La ratio de profesorado, es decir, la relación entre el número de alumnos y el número de profesores que hay en Asturias en la concertada, es la más escasa de España, con gran diferencia respecto a otras comunidades autónomas. En ocasiones facilitamos un dato obtenido con los informes del Ministerio de Educación que establece que a nivel nacional un puesto escolar en un centro concertado cuesta 3.000 euros, mientras que un puesto escolar, un mismo puesto escolar en un centro de titularidad pública son 6.000 euros, con lo cual estamos hablando de el doble. No es un argumento que a mí me guste sostener o mantener, porque entiendo que la razón de ser de la concertada no es que les salgamos baratos al gobierno, sino que la razón de ser es la propia identidad y el derecho que las familias tienen a elegir nuestros centros, ¿no? Pero es un dato económico que hace ver, ¿no?, que no estamos en igualdad de condiciones. Con frecuencia se oye decir también que la concertada seleccionamos los alumnos, ¿no? Bueno, pues nada de eso. Somos centros sostenidos con fondos públicos y no podemos elegir los alumnos. Es decir, no queremos hacerlo por ideario, lo primero y fundamental, y no lo podemos hacer por ley.
Otro de los temas recurrentes cuando se habla de la escuela concertada es el del donativo, que generalmente se aporta una cantidad variable. En algunos centros ni siquiera existe, totalmente voluntario y además desgravable. Es una ayuda para muchos centros que ven cómo lo que reciben del gobierno no es suficiente para poder mantenerse.
La donación, si es donación y es voluntaria, es legal y además desgravable fiscalmente. Si en lugar de una donación fuera un pago obligatorio vinculado a la prestación de un servicio educativo, bueno, lo que siempre decimos desde Escuelas Católicas es que se denuncia esa situación, se denuncia al centro ante la Consejería de Educación y quien lo haga mal, pues que sea responsable y bueno, pues asuma las consecuencias de no haberlo hecho bien, ¿no? ¿Pero por qué no lo hacen? Pues porque no es cierto, ¿no? Interesa sacar esto y interesa para desprestigiar, ¿no?, a la enseñanza concertada. Es una situación interesada, pero que esconde un problema muy serio que amenaza, y esto es muy importante, la supervivencia de los centros religiosos concertados, porque estamos hablando en el fondo de la infrafinanciación, ¿no? Hay una asfixia económica, sobre todo de aquellos centros más pequeñitos, que no se ve compensado económicamente como debiera por los módulos que aprueba el gobierno central y que el gobierno autonómico podría mejorar.
Pueden leer la entrevista completa en nuestra página web iglesiadeasturias.org. Y seguimos con más cosas. Les contamos ahora que del 9 al 13 de octubre Manos Unidas organiza su tradicional exposición benéfica de pintura, una actividad que tiene lugar cada 2 años y que comenzó hace ya 30. Como siempre, tendrá lugar en la plaza de Trascorrales. El Ayuntamiento de Oviedo colabora también cediendo el espacio para ello. Se exponen obras de pintores asturianos y lo obtenido de la venta se dedicará, como siempre, a un proyecto de Manos Unidas. Este año en concreto se invertirá en Burkina Faso, en África, en la construcción de unas naves destinadas a labores para la educación y promoción de la mujer, alfabetización y formación para que puedan trabajar y obtener un sustento propio. Y les contamos también que el pasado sábado 28 de septiembre tenía lugar en la parroquia de San Martín de la Carrera el rito del envío del arciprestazgo de Siero. Unas 45 personas se dieron cita en este encuentro que supone el inicio del curso pastoral para las parroquias de la zona, donde catequistas y colaboradores fueron enviados para llevar a cabo su labor en este nuevo curso. Así nos lo explicaba el arcipreste de Siero, el sacerdote Eduardo Solís.
El acto se conoce con el nombre de rito de envío. Es una actividad con la cual se da inicio al curso pastoral. Estaba previsto que se hiciesen todos los arciprestazgos. De hecho, pues el delegado de liturgia redactó un modelo que es el que seguimos nosotros. En el arciprestazgo de Siero, pues llevamos unos cuantos años, 5 o 6 años, que vamos haciendo el rito de envío al inicio del curso. Se convocan a todas las parroquias, a todas las personas que colaboran en las actividades parroquiales, y la celebración consiste en una liturgia de la palabra, en un momento donde se envía solemnemente a los colaboradores de las parroquias a seguir realizando las tareas que desempeñan en las parroquias, que comprendan que no es una acción la que hacen privada o a título personal o porque les guste, sino que van con el aval de la Iglesia, es decir, son enviados por la Iglesia. Son enviados en último caso por Jesucristo, que nos envía a llevar el Evangelio a todo el mundo.
A lo largo del encuentro, los participantes pudieron conocer el plan pastoral para el curso, los retiros de Adviento y Cuaresma, que ya están agendados, los momentos de formación que tendrán lugar a lo largo de todos estos meses y la fiesta del arciprestazgo también. Escuchamos ahora la píldora de catequesis con su delegado episcopal, Manuel Alonso.
En el origen del Concilio de Nicea, como hemos dicho en otras ocasiones, está la lucha contra el arrianismo. La doctrina arriana, que debe su nombre a Arrio, un presbítero del siglo III y IV, se fundamenta en que el Hijo no es de la misma naturaleza que el Padre. Es decir, Jesús, Hijo de Dios, no es Dios, sino, diríamos, una especie de semidios. Podemos decir que Jesús estaría entre Dios Padre y el resto de las criaturas creadas por él. Tal vez podemos ver lejana esta doctrina, y que no nos afecta a nosotros, pero nos puede suceder también que reduzcamos el seguimiento de Jesús a algunas cuestiones éticas o morales sin tener en cuenta que es el verdadero Hijo de Dios. El Concilio de Nicea aborda la cuestión de la verdadera naturaleza de Jesús, no como una criatura, sino como verdadero Dios. Buen domingo y buena catequesis.
Y con la píldora nos despedimos ya, como siempre, por esta semana. Que tengan un feliz domingo. Muchas gracias por su confianza. Adiós.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Marían Rojas, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Bueno, pues recordar activa las mismas sensaciones que cuando pasó, y a veces incluso más.
Dime cómo caminas y te diré qué problemas de salud padeces o vas a padecer. ¿Es esto cierto?
Bueno, es que los pies son los cimientos del cuerpo.
Le iba a pedir yo a nuestra Paufil
una piña.
Algo de piña. Pero se me olvidó.
Que yo no te creas que soy muy de piña, o sea que yo si tuviese que ligarlo iba a llevar fatal.
Con Cristina López Slichting.